y estamos hablando desde la mañana cómo hacemos para calentarnos, y muchos hablamos también de que no hay nada más lindo que calentarte con la hornalla, con el horno, con las estufas y todo, pero hay que tener mucho cuidado por la intoxicación por monóxido de carbono, o sea que afecta a unas 40.000 personas al año y causa alrededor de 200 muertes. Yo soy de los que tengo poco gas en mi casa, pero antes de dormir me chequeo 20 veces, que te baja la cosa, tal porque cual. Me vuelvo loco. Y vamos a hablar con el doctor, esto es una maldad, perdón, doctor Daniel, ¿no? Que me hayan hecho esto el primer día, porque tiene un apellido tan complicado, que lo voy a decir mal, y ya arrancar un primer programa con un furcio es lamentable. Doctor Daniel Buljubasic, médico neumonólogo, el expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Buenos días, doctor.
Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes y arrancamos fenómeno porque lo dijiste.
Lo dije bien, lo traté de decir ahí. Recurrí a mis estudios de dicción. Daniel Buljubasic, médico neumonólogo. Vamos a arrancar con lo básico primero. ¿Qué cuidados deberíamos tener con estas temperaturas en el invierno?
Bueno, abrigarnos adecuadamente y estar alertas a ventilar los ambientes y no encerrarnos en lugares pequeños o restringidos durante mucho tiempo, porque la tendencia en esta temporada es de cerrar todo y no abrir hasta que se vaya el frío, y la verdad que ese es el error. Hay momentos en que tenemos que ventilar, porque la temperatura y las condiciones que genera la calefacción hacen que los gérmenes permanezcan mucho más tiempo en el interior de las casas, y eso provoca más contagios. Respecto al exterior, se sabe que de algún modo el frío provoca alguna pequeña alteración en las defensas, pero que no es tan importante, sino la gente que vive en zonas, digamos, extremadamente fría, viviría enferma, y eso no sucede. Lo que hay que hacer es abrigarse adecuadamente de acuerdo a lo que nos plantea cada día. Hoy, por ejemplo, es un día bastante terrible, por lo menos acá donde estoy yo, así que supongo que ustedes también deben estar pasando las bajísimas temperaturas, sí. Y lo que tenemos que hacer es abrigarnos adecuadamente, y cuando llegamos a un lugar calefaccionado, ponernos cómodos de nuevo.
Ajá. Y con respecto a la intoxicación por el monóxido de carbono, ¿cómo sabemos si estamos intoxicados? O lo que fue, digo, no llegar al extremo, obviamente, del desmayo y todo eso, pero ¿qué podemos empezar a percibir nosotros en nuestro cuerpo?
Bueno, esto es muy interesante porque el monóxido de carbono es un gas que no se puede detectar así, digamos, ni por el olfato, ni no hay ninguna cosa que nos haga suponer de que hay monóxido de carbono en el ambiente. Cuando estamos durante un tiempo aspirando este gas, vamos a tener algunos síntomas preliminares, que son dolor de cabeza, que a veces se confunde con el dolor de cabeza de, bueno, estoy en un lugar, la estufa está muy fuerte, hace mucho calor, el gas y todo lo demás. Pero cuando el dolor de cabeza es persistente, hay una sensación de embotamiento y nos va dando una especie de sueño, ahí es donde nos tenemos que preocupar. Además, por supuesto, da irritación ocular y los demás síntomas que son muy confusos respecto y muy difíciles de diferenciar de lo de una estufa convencional. Pero el embotamiento y el deterioro de la conciencia son cosas que sí tenemos que tener en mente en forma precoz, porque es la manera de evitar que esto progrese.
Fundamentalmente por la noche, ¿no? No nos podemos ir a dormir así, sí. Porque ahí sí que no nos vamos a dar cuenta, porque el mismo sueño nos va a llevar y nos va a llevar.
Sí, tal cual. La mayoría de las intoxicaciones serias con monóxido de carbono que ponen en riesgo la vida suceden durante la noche, porque es el momento en que nosotros nos dedicamos a dormir, perdemos el estado de alerta, y eso nos pone en una situación de vulnerabilidad. Y sobre todo en aquellos casos donde, por ejemplo, nos vamos a dormir después de una comida más o menos copiosa, donde tomamos un poquito de alcohol, o la gente que toma medicación para dormir. Viste que hay gente que dice, bueno, yo me quiero tomar una pastilla y quiero irme a dormir tranquilo porque estoy, no sé, muy nervioso y mañana tengo un día muy largo, entonces tengo que dormir. Y bueno, eso hace de que nuestro alerta se disminuya aún más y seamos pasibles víctimas de esta intoxicación.
Ajá. Buen día, doctor. Milton Rey lo saluda. Quisiera consultarle por zonas en las cuales hay frío seco y por lo general hay calefacción central, hay calderas que quedan prendidas obviamente con gas, ¿no?
La losa radiante.
La losa radiante que se usa mucho hoy por hoy. Eso también es un riesgo, ¿no?
Bueno, de intoxicación por monóxido de carbono entiendo que no, es decir, tiene que haber una fuente de combustión en el lugar donde yo estoy, es decir, una fuente de calor que esté generada a través de fuego o de alguna, por ejemplo, la energía eléctrica no provoca la emisión de monóxido de carbono, esto es gas, como dijimos, en todas sus formas,
claro.
Y bueno, las formas más rudimentarias de calefaccionarse con leña o con o con un brasero, por ejemplo, que es bastante frecuente en las zonas más humildes.
Ah, con leña también sucede.
Sí, claro.
Claro, porque va sacando, claro, va sacando el monóxido de carbono, va sacando el oxígeno, claro. Son esas estufas, yo pienso en la casa de mi mamá, esas que son, que largan ese calor que entras y es tan lindo, pero tan abrasador, pero que después llega a ser... Y lo mismo que yo digo, ¿no? Para mí no hay nada mejor que calefaccionar con la hornalla o el horno, pero eso es tremendo, es lo más tremendo que puede haber.
Y eso aumenta muchísimo el riesgo de una intoxicación, porque, digamos, las estufas están hechas y preparadas para calefaccionar el horno, ¿no?
Claro.
O las hornallas están hechas para otra eventualidad. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Y dentro de lo que son las estufas, de preferencia siempre las que tienen salida al exterior, que hace que los gases tóxicos salgan y adentro, bueno, no se provoque esta situación.
Claro, y chequear, ¿no? También, por más que tengas esa, chequear todos los inviernos, me parece, con un gasista que venga, que chequee que la cosa está bien,
que la llama esté con el color ideal, ¿no?
Claro.
Sí, y además, perdón, que la salida no esté obstruida, porque de una temporada a otra, por ahí, no sé, pasó algo, un pajarito sumido o lo que sea en la salida, y ahí vamos a tener una obstrucción que va a generar una acumulación de gases en el interior.
Vuelvo al tema del horno que le mencionaba Diego recién, porque usted comentaba hace un rato que la mayoría de las muertes por monóxido se dan durante la noche, pero yo conozco muchos casos de estudiantes, sobre todo, muchos estudiantes cuando están en pleno momento de estudio, valga la redundancia, prenden el horno muchas veces para calefaccionarse, sobre todo en el interior del país, ¿no? Y se da durante el día. O sea, ¿cómo podemos decirle a los jóvenes no prendan el horno para estudiar, chicos?
Bueno, la única manera es decirle que la mejor forma de calefaccionarse es la que corresponde. Nosotros a veces olvidamos las normas mínimas de seguridad en pos de lograr la temperatura que querramos a cualquier costo. Entonces, decir, bueno, quiero calefaccionarme, bueno, prendo el horno. Ahora, si van a prender el horno, que dejen una ventilación pequeña en algún lado y que estén atentos a los síntomas, que no cierren todo, porque en los lugares donde las empresas de gas regulan todo esto, están las especificaciones de cómo tienen que ser las ventilaciones, y las ventilaciones tienen que ser adecuadas, no las podemos tapar. Muchas veces hay viento y la gente les pone un nylon, una cinta, y bueno, de esa manera cerramos todo herméticamente para que no entre nada, y esas son las situaciones más peligrosas.
Doctor Horacio Marmurek lo saluda, ¿cómo está? Los saco un poco del monóxido, pero lo llevo a algo que tiene que ver con esta época y los pulmones de todos los que atravesamos esto. Digamos, crecen las consultas, hay un recrudecimiento en las enfermedades respiratorias en este tiempo sobre quienes, qué sé yo, te padecen asma en estos cambios de clima, y hay que consultar más.
Sí, tenemos un aumento significativo de las consultas, sobre todo porque están circulando muchos procesos virósicos que descompensan, como vos decías, enfermedades de base, como por ejemplo los asmáticos, los pacientes que tienen EPOC, la famosa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los procesos virósicos que están circulando este año son absolutamente variados, porque tenemos desde el virus de la gripe, el virus del COVID, el virus sincitial respiratorio, los virus comunes de todas las temporadas, los virus respiratorios comunes, los rinovirus, por ejemplo, y bueno, todo en conjunto, circulando a la vez, y además tenemos un aumento de la cantidad de procesos infecciosos respiratorios de vías aéreas inferiores, o de otra manera, de neumonías. Así que sí, estamos con mucha patología respiratoria en esta época.
Y doctor, le voy a hacer preguntas básicas y quizás de ignorancia, pero de niño. Salí con el pelo mojado a la mañana con este frío. ¿Es mito o realidad?
No, es mito. Es más una cuestión de confort que una cuestión de riesgo de salud.
Ajá. ¿Y la bufanda que nos tape el cuello o que nos tape la cara y la nariz por donde respiramos? Bueno, sí, todas las preguntas que me...
Está perfecto.
No, está bien. A ver... Eso es una cuestión que nos ayuda sobre todo a proteger la garganta, porque muchas veces en estas épocas tenemos la nariz ocluida porque estamos congestionados, estamos resfriados, y bueno, de alguna manera empezamos a respirar por la boca y el aire que entra por la boca entra totalmente frío porque no tenemos que lo caliente. La nariz, entre otras de las funciones que tiene, es la de calentar el aire para que llegue en la temperatura adecuada a nuestros pulmones. Entonces, sí, ahí no es malo calentarnos esa zona, que para nosotros es vital, que es la del cuello y la de la boca.
Ajá. El famoso cuellito que sí. Te cubre la nariz, ¿no?
El polar.
Sí.
Exactamente.
Sí, que estaba un poco olvidado porque veníamos de inviernos bastante benévolos, sí. Y bueno, en este están apareciendo... De nuevo, ¿no?
Doctor, me sumo a las preguntas que estaba haciendo Diego. ¿Los chicos, descalzos o con medias, o los hacemos calzar?
No, de preferencia hay que hacerlos calzar. El piso generalmente está frío y los chicos, bueno, tienen un registro de temperatura distinto. Ustedes vieron que nosotros estamos abrigados y los chicos están preguntando si se pueden sacar la ropa.
Exacto.
Y realmente lo que hay que tratar de hacer... Aparte se sacan las zapatillas y después se sacan las medias y andan descalzos, como que no tienen frío y uno los toca y están helados. Entonces sí hay que evitar ese tipo de cosas y tratar de que estén calzados en este momento.
Y con el tema de la vacunación, doctor, vacunación contra la gripe, contra la neumonía.
Hay que consultar con el médico y ver cuáles son los grupos de riesgo para vacunación. La vacunación antigripal, que es obligatoria en un grupo de población, incluso es gratuita, está dentro del calendario. La vacuna de la neumonía también tiene un esquema que hay que evaluar de acuerdo a la persona y de acuerdo a la edad y a la situación del momento, y bueno, el resto de los esquemas de vacunas están perfectamente establecidos. Si uno va a su médico de cabecera o va a un centro de salud, le van a preguntar qué vacunas tiene hecha e inmediatamente le van a aplicar las que falten.
Perfecto. O sea, yo recomiendo siempre. Yo me vacuné contra la gripe, contra la neumonía, contra todo. Y genial por ahora. Así que, bueno, es el doctor Daniel Buljubasic. Es médico neumonólogo. Su matrícula es 8641 y nos estuvo contando lo que hay que tener cuidado. Fundamentalmente hay que tener mucho cuidado con el monóxido de carbono. O sea que no a las hornallas, no al horno. Y si tenés una estufa prendida en algún momento, ventila un poco y renova ese aire. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, y yo solamente una pequeña acotación al final.
Sí.
Si llegaran a pasar por esta situación, el tratamiento es muy sencillo. Lo que hay que hacer es inmediatamente abrir puertas y ventanas y sacar a la persona afectada del ambiente donde se encuentra, ajá, además de eliminar o apagar la fuente que está provocando la intoxicación. Pero solamente con sacarlo al exterior,
y que respire
la gran
aire
mayoría
limpio,
de los casos... Exactamente, la gran mayoría de los casos se va a resolver, no van a necesitar una máscara de oxígeno, ajá, ni nada por el estilo, en la mayoría de la situación.
Una más le hacemos.
Esto
es como en una fiesta cuando uno aprovecha que hay un médico y se ahorra la consulta.
Es que tiró la última el doctor, entonces no puedo dejar de preguntarle, las abuelas decían que cuando ocurren estos casos la leche es buena para limpiar, ¿es así?
No, lamentablemente no, porque no sucede esto. Lo que necesitamos es reponer el oxígeno. Claro. Esto funciona así. El monóxido de carbono tiene una afinidad por la hemoglobina, que es la proteína que transporta al oxígeno por el cuerpo, y lo que hace es reemplazar al oxígeno por monóxido de carbono. Entonces lo que tenemos que hacer es devolverle al cuerpo el oxígeno que ha perdido y sacarle el monóxido de carbono. Y eso se hace respirando aire, bueno, con el aire ambiental es suficiente, pero no hace falta ninguna otra cosa, porque no es una intoxicación que pase por el aparato digestivo, sino que exclusivamente está en la sangre a partir de lo que acabamos de respirar.
Perfecto, doctor, muchísimas gracias,
No, por favor, muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a la gente con estos mensajes, y esperemos que sea de utilidad en una época como esta, donde estamos tan acuciados por las bajas temperaturas.
Tal cual, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. 8:50